conclusiones que vamos a exponeros son las que a las que hemos llegado después de estos días de debate y de reflexión, pero antes de entrar en ella, yo lo que quería comentaros es, bueno, varias cosas. Uno, que es la primera vez que la Asamblea Regional de Murcia organiza unas jornadas de estas características, que aunque no hayáis visto aquí a numerosa gente, sí que tienen una proyección europea, porque llegarán y se enviarán a todos los parlamentos de CALRE, que como sabéis es la coordinadora de asambleas legislativas de Europa. Y por otra parte, también me parece significativo señalar que han participado las personas que componen nuestra Comisión contra la Discriminación y la Comisión de Igualdad de la Asamblea Regional. Y esto es importante porque demuestran una cosa, y es que al margen de planteamientos ideológicos, lo importante es la formación, lo importante es escuchar a las expertas y a partir de ahí cada uno enfocará y lo traducirá en iniciativas que consideren necesarias o las mejores para avanzar en igualdad. Hemos tenido estos días cuatro expertas de reconocido prestigio, tanto nacional como internacional, y quiero resaltar esto. ¿Por qué? Porque en temas de mujer siempre somos muy cuidadosas y muy cuidadosos cuando hacemos propuestas o cuando hacemos iniciativas, porque son las que todo el mundo cuestiona. Por lo tanto, cuando una asamblea como esta hace unas propuestas o llega a unas conclusiones, son, y quiero remarcarlo, incuestionables, porque son resultados de trabajos de análisis, de investigación, de profundización y de reflexión de las mejores expertas nacionales e internacionales, y son las que hemos tenido aquí. Hemos tenido, y ustedes lo saben porque han estado, a una persona que es miembro ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene dos premios nacionales de investigación, por lo tanto, que tiene veintitantos libros publicados donde todo eso que nos recomienda está editado y es de reconocido prestigio. O el último estudio que se ha hecho por la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Pilar Carrasquer, es el último estudio realizado, el más exhaustivo, el más riguroso, reconocido por todos, sobre lo que es la brecha salarial. Lo mismo con la experta que ha venido del País Vasco o lo mismo con la que ha venido experta en salud de Andalucía. Por lo tanto, no son unas jornadas en que se habla de las mujeres, no, son investigaciones sobre las enormes diferencias y las enormes brechas de género que en estos momentos se siguen dando en nuestro país, en la sociedad española y en el resto del mundo. Nos hemos centrado fundamentalmente en dos aspectos. Por una parte, en la invisibilidad del trabajo no remunerado. Y los datos y las investigaciones nos dicen que el trabajo no remunerado supone el 55% del Producto Interior Bruto de este país. Y cuando eso se dice así, estamos diciendo cómo es posible que la riqueza de este país, en el 55% de su Producto Interior Bruto, que lo realizan el 75% de las mujeres, eso no tenga valor monetario, eso no se traduzca en un precio, por lo tanto sea invisible y por lo tanto no se valora y no se computa. Eso ya de por sí es un gran disparate, pero si miramos eso desde la óptica de las mujeres, ¿y esto qué ocurre con las mujeres? Pues ocurre sencillamente que este trabajo no remunerado, por ser invisible, no recoge el impacto que tiene sobre las mujeres. Un impacto negativo en muchos aspectos, pero voy a destacar dos. Por una parte, en su economía. Las mujeres que se dedican a los cuidados, a esos cuidados invisibles que dedican una media de unas 8 horas, esas mujeres tienen una economía más precaria porque no pueden desarrollar igual que las demás su carrera laboral o incluso abandonan el mercado laboral para ocuparse de los cuidados. Por lo tanto, tienen una economía peor durante su etapa laboral y tienen riesgo de exclusión y precariedad cuando son mayores, porque no han cotizado o han tenido salarios más bajos. Eso en cuanto a su economía. En cuanto a su salud, los estudios realizados ya y contundentes demuestran que el cuidado, las cuidadoras, eso repercute negativamente sobre su salud física y mental. Bien, con estos datos, con estos hechos y con estas investigaciones, las conclusiones son claras. La sociedad, y esta sería la primera, tiene que asumir el cuidado de los mayores, dependientes, menores, niños. Es decir, es un problema social que hemos de abordar entre todos. Por lo tanto, la corresponsabilidad en cuidados, ¿eh? Por otra parte, educación. A cuidar se aprende cuidando. Niños y niñas no nacen uno con el gen cuidador y otro no cuidador. A eso se aprende y se puede aprender desde la más tierna infancia y deben aprender los dos, porque todos debemos aprender a cuidar y todos debemos aprender a cuidarnos. Y las mujeres cuidadoras no se están cuidando ellas. El otro tema era la brecha salarial. La brecha salarial de la que todo el mundo habla, nadie la ve, pero se habla de ella como existe, existir existe, ¿no? Como las megas. Bien, pues las conclusiones de los últimos trabajos realizados son que no desaparece con el tiempo, como pensábamos cuando más mujeres se incorporen al mercado laboral, que se consolida, para si teníamos dudas, y además que se incrementa con el paso del tiempo y que se incrementa a más años de las mujeres en el mercado laboral. Hemos estado analizando las conclusiones, hemos estado analizando las razones, tanto ahora no las voy a desarrollar, pero como conclusiones, por ir terminando, hay algunas que son evidentes y que se pueden poner en marcha ya. Transparencia en los sueldos, eso evitaría muchas de las cosas que están ocurriendo. Currículum ciegos, porque se elegiría a los más competentes o las más competentes, los más preparados y los más capacitados para cada puesto de trabajo. Permisos de maternidad y de paternidad iguales, intransferibles y sucesivos, porque si no, incrementarlo solo a las mujeres volvería a tener un impacto negativo sobre ellas. Buzón de denuncias anónimas en las propias empresas, para que nadie temiese las repercusiones de decir que algo es discriminatorio y que le perjudica. Inspecciones y, por supuesto, planes de igualdad, que lo llevamos diciendo muchos años, pero planes de igualdad reales, efectivos y que se cumplan. Yo, para terminar, antes de que hagan alguna pregunta si quieren, la conclusión quizá más clara y más nítida y que los parlamentos hemos valorado como muy importante es la importancia que tienen las leyes y las normas que hacemos en nuestros parlamentos, la importancia que tiene para la vida de los ciudadanos, pero no para la vida de los ciudadanos así en abstracto, sino para hombres y mujeres. Por lo tanto, la necesidad ya de que en nuestros parlamentos no se tramiten leyes, no se tramiten normas que no contengan un informe de impacto de género. Eso es una sugerencia muy seria que vamos a hacer y que todos los parlamentos, todos los presidentes y presidentas de parlamentos tenemos clarísimo. Informe previo de impacto de género y luego, transcurrido un tiempo, también como requisito, evaluación de esas normas o de esas leyes, porque a veces los legisladores, hombres y mujeres, con la mejor voluntad, hacemos leyes que siempre todas las leyes, todas las normas tienen el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, por supuesto, pero a veces tienen unos impactos negativos que no hemos sido capaces de calibrar en su diseño. Por lo tanto, evaluación para hacer correcciones.